Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
¿Quieres conocer sobre la educación propia y la educación intercultural? Cultura en Voz, un programa radial de la Licenciatura en Etnoeducación.
Conversaremos sobre educación acercándonos a los distintos grupos étnicos y culturales en un diálogo de saberes que permita compartir experiencias y construir nuevos conocimientos que enriquezcan el campo de saber de la educación.
Bienvenidos y bienvenidas a Cultura en Voz, un espacio de diálogo, reflexión y construcción colectiva que se gesta desde la Escuela de Ciencias de la Educación y su programa de licenciatura en Etnoeducación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, transmitido a través de Radio UNAD Virtual. Soy Esteban Piercusán y los saludo muy gratamente en este espacio académico. Nos acompaña también el profesor Jaime Ernesto Paz, con quien hemos decidido desarrollar un programa en el marco de la conmemoración del 21 de mayo, Día de la Afrocolombianidad, pero que lo vamos a enfocar precisamente desde esa resistencia y esa memoria de un pueblo afro que resiste. Profesor Jaime, bienvenido como siempre a Cultura en Voz.
Buenos días, profe Esteban, y a todos los radioescuchas. Sí, este es un programa especial que está matizado precisamente en un evento tan importante como es el Día de la Afrocolombianidad. La idea es ir narrando un poco ese proceso histórico, ¿no es cierto?, que está enmarcado en el 21 de mayo y que hace pues, parte de esta identidad colombiana conocido como el Día de la Afrocolombianidad. Una fecha que no puede quedarse obviamente en la celebración folclórica, en la música, en el entendimiento de la gastronomía, sino que debe invitarnos a reflexionar críticamente sobre la historia, la memoria, la justicia, el territorio, ¿no?, que ha sido uno de los elementos de constante lucha por parte de las comunidades negras y el reconocimiento de los pueblos afrodescendientes en Colombia, ¿no? Una lucha muy activa, profesor.
Así es, profesor Jaime. Es por eso que durante los próximos minutos de este espacio estaremos conjuntamente dialogando sobre qué originó esta conmemoración, los aportes, como usted lo menciona, de intelectuales, culturales y políticos de las comunidades negras, los retos también actuales que tiene la garantía de derechos y el alcance de la Ley 70 de 1993 como un instrumento de reivindicación histórica, saliendo un poco de ese escenario que normalmente se ha desarrollado en el contexto colombiano, de que el Día de la Afrocolombianidad, más que todo, se asocia simplemente a un evento que se celebra ese día desde una connotación más folclórica, ¿no? Entonces, creo que es importante esa reflexión, ese análisis, y pues iniciemos, profe Jaime, ¿con qué iniciaríamos en ese sentido de conocer un poco sobre de dónde surge esta importante fecha para las comunidades negras y obviamente también para nuestra nación colombiana?
Sí, profe Esteban, esta fecha parte precisamente de un reconocimiento, ¿no?, étnico, de un reconocimiento territorial que va más allá precisamente de la constitución de la Ley 70 en el año de 1993 y que obviamente para este escenario, para este programa, lo hemos enmarcado en esta pregunta, ¿no? ¿Por qué se conmemora el 21 de mayo? Bueno, para iniciar es importante recordar que el 21 de mayo, como lo sabemos oficialmente, conmemora la abolición legal de la esclavitud en Colombia, decretada en 1851 durante el gobierno de José Hilario López y puesta en vigencia en 1852, que también tras de esa fecha, profe Esteban, más adelante lo hablaremos, hizo parte el primer presidente negro de Colombia, ¿no? Que detrás de ello también hay un halo de misterio sobre el proceso de blanqueamiento de su retrato presidencial que fue enviado a Francia por parte de la élite cartagenera para borrar de la historia, ¿no?, la participación negra en la política, en el cargo público más importante del país. Bueno, pero eso lo hablaremos más adelante. Sin embargo, debemos decirlo claramente, la abolición no significó automáticamente la libertad plena, la igualdad o la dignidad para los pueblos negros. Después de siglos de esclavitud, exclusión y racismo estructural, muchas comunidades continuaron viviendo condiciones en marginación social, económica y política, y teniendo en cuenta precisamente que las reformas agrarias, con las cuales se buscó de alguna manera legitimar la posesión de tierra en las comunidades negras, no fueron adjudicadas sino a partir, vuelvo y reitero, de 1993, donde hay un reconocimiento negro. Tras de ello también, pues bueno, se tocaremos en este programa parte de esa política de blanqueamiento curricular, de blanqueamiento racial que se buscó ejercer, y obviamente eso no solamente afectó a los pueblos negros, ¿no?, sino a los pueblos indígenas.
Exactamente, profesor Jaime, y es por eso que esta fecha no puede reducirse simplemente a un acto simbólico o folclórico. Muchas veces vemos en los contextos educativos, instituciones, que las actividades están centradas únicamente en la danza, en los peinados, en las comidas típicas, en las expresiones artísticas, que no lo vamos a negar, son importantes, claro que sí, pero insuficientes si no se acompañan de una reflexión profunda sobre lo que usted mencionaba, sobre esa exclusión, sobre esos siglos de esclavización, sobre ese racismo estructural, racismo histórico incluso que podíamos mencionar, y las desigualdades de las comunidades negras, palenqueras, afro, que aún persisten, porque la afrocolombianidad no solamente es tradición oral o música, también es pensamiento crítico, también es producción académica, también es resistencia política, y así lo mencionaba usted también con esa descripción que más adelante se ampliará. También es liderazgo social, y obviamente todo esto está enmarcado en la construcción de nuestra nación.
Sí, profe Esteban, ahí vamos viendo, ¿no?, que vale la pena recordar que las comunidades afrodescendientes participaron activamente en procesos fundamentales del país, en las luchas independentistas, perdón, que igual, si nosotros somos curiosos de la historia, desencuentra que, por ejemplo, uno de los lineamientos que emanó Simón Bolívar para la libertad de centenares de esclavos en todo este reino de Nueva Granada era la adjudicación de la libertad y obviamente la adjudicación de tierras, y no se dieron así. Miren cómo muchos afros libertos terminaron fundando pueblitos interandinos, ¿no? Un claro ejemplo de ello es lo que conocemos como el Bordo en el Cauca. Pero fueron adjudicaciones que se fueron dando paulatinamente en el tiempo después de los procesos de independencia, ¿no? Vamos a tener que en claro precisamente ejemplos muy notorios en los procesos de defensa del territorio. Cauca y Nariño fueron de los pioneros en la constitución de la Ley 70 de 1993, con los movimientos campesinos entre ambos departamentos, en la construcción de economías regionales. Ya creo que gran parte de los radioescuchas o los interesados pues, en temas socioambientales, creo que conocen la experiencia que se tuvo en Cabo Manglares, aquí en la zona limítrofe entre Ecuador y Colombia, una iniciativa del Consejo Afro del Norte de Esmeraldas y Azocuetnar, donde legitimaron un centenar de tierras de manglar bajo el tema de la soberanía alimentaria, ¿no? Y así lo han logrado preservar y mantener. Y es así que vamos a ir abordando poco a poco estos temas que también tocan un poco de la preservación de los saberes ancestrales que hoy siguen vigentes en esta nación que ya tiene más de 200 años de independencia.
Así es, mi profe. Es por eso que vamos a continuar conociendo un poco más de este importante tema después de nuestra primera pausa institucional.
Te invitamos a escuchar Tejiendo Palabras, todos los jueves a las 10 de la mañana, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Escúchanos por Radio UNAD Virtual.
Agroparlante.
Amplificar.
Amplificando las voces del agro.
El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAT. Escúchanos en directo todos los viernes a las 11 a.m. por Radio UNAT Virtual o en diferido desde nuestra plataforma virtual Agroparlante.
Continuamos en Cultura en Voz, hablando y conociendo un poco más sobre el marco conmemorativo del 21 de mayo, desde un ejercicio de memoria, de resistencia de nuestras comunidades negras. Y es en este espacio propicio también para hablar un poco sobre los intelectuales negros y sus aportes a la nación. Cuando hablamos de reconocimiento histórico, es necesario visibilizar a los intelectuales negros, afrocolombianos, a las maestras afro, cuyos aportes han sido invisibilizados en muchos escenarios educativos. Por ejemplo, figuras como el escritor y político Manuel Zapata Olivella, quien dedicó su obra a reivindicar la memoria afro y popular en Colombia y en América Latina. Quiero resaltar aquí su obra cumbre, Changó, el gran Putas, que representa una de las obras más importantes de la literatura afrodescendiente latinoamericana, porque reconstruye la memoria de la diáspora africana y las luchas de resistencia de los pueblos negros. Profesor Jaime, ¿qué otros intelectuales, pensadores podemos resaltar? Sé que hay muchos, pero podemos resaltar en este espacio para que nuestra audiencia los puedan reconocer y puedan también conocer qué han hecho por la nación.
Sí, profe, qué bueno abrir este segundo bloque con esta literatura que ha sido tan importante, ¿no?, en la reconstrucción de la memoria negra en Colombia, precisamente en el marco de la escritura de este gran libro de Changó el Gran Putas. Tras de ello hay una historia que permitió la escritura de esa obra culmen negra colombiana, que fue precisamente la participación de Manuel Zapata Olivella, vale la aclaración, el primer antropólogo negro colombiano. Participó en un congreso internacional de africanistas, obviamente yo no recuerdo bien si fue en Costa de Marfil o en Nigeria, pero él pidió precisamente que en el marco de ese evento se lo llevara a unas ruinas, a un fuerte militar que se encuentra en la costa africana, en la costa oeste africana, con la idea, obviamente, de sentir la memoria que hay detrás de los muros, ¿no? Hay bastantes escritores, por ejemplo, Gastón Bachelard, que habla sobre la memoria del espacio, y él quiso sentir eso, sentir la memoria, sentir la resistencia, y él narra precisamente cómo él sintió durante esos 3 días, por ejemplo, los lamentos de las madres negras que asfixiaban a los bebés para evitar ser esclavizados y traídos al Caribe, ¿no? Inicialmente. O se sintió también como muchos de los varones, sí, preferían ahorcarse antes precisamente de llegar a las costas de Portugal, a esta famosa hacienda del último adiós, porque pues era la hacienda en la cual sabían que ya no iban a retornar al África, ¿no? Ya no iban a retornar a sus territorios. Entonces, miren cómo parte de esa memoria también está cargada de eso, ¿no? De dejar atrás una tierra, ¿no? De ahí el mismo concepto de la diáspora africana, ¿no? Y a partir de Manuel Zapata Olivella, y mucho antes, hubieron, por ejemplo, catedráticos y juristas tan importantes como el personaje Sofonías Jacob de Guapi, Cauca, quien permitió precisamente a partir de la obra El Litoral Recóndito, escrita en 1934, denunciar todos esos vejámenes de estas comunidades negras del Pacífico, que si bien recordamos hubo un hito importantísimo en los procesos de independencia, en la adjudicación, sobre todo en el tema de la manumisión de manos muertas, que fue parte de la normativa nacional que permitió el fin de la esclavitud para estas comunidades negras, que ellas fueran poblando obviamente los pueblos ribereños y los pueblos de las deltas de los principales ríos del Pacífico, ¿no? Sin embargo, tras de eso hay hasta la actualidad, desde cuenta que esta obra fue escrita en 1934, pero aún todavía en pleno siglo XXI conocemos pueblos y regiones que están apartadas de las decisiones estatales, ¿no? Pueblitos que no tienen escuelas, que no tienen una atención médica oportuna, situaciones socioeconómicas supremamente complejas, y creo que este libro sería de obligatoria lectura, ¿no? Litoral Recóndito, para los radioescuchas, para entender un poco más de esa realidad y de esa situación socioeconómica, socioambiental que viven en las comunidades negras del Pacífico, ¿no? También otro baluarte de la historia negra, ¿no? De esta historia negra de sobre todo de esta región del Chocó biodiverso, como fue nada más y nada menos que Caballito Garcés, ¿no? Leónidas Garcés, tumaqueño, nacido en mayo de 1916, uno de los referentes culmen del currulao y de la música tradicional del Pacífico. Sí, este tumaqueño cuenta la historia precisamente que el sueño de él era embarcarse de polizón en uno de los barcos que llegaban a Tumaco y llegar a los Estados Unidos. Sin embargo, se queda dormido en ese trasegar de polizón en un barco mercantil y terminó no despertando en las costas de los Estados Unidos, sino que despertó en Buenaventura. Sin embargo, pues ya él decidió hacer su vida, gran parte de su vida artística en Buenaventura. Ahí conoce, por ejemplo, a íconos musicales tan grandiosos del Pacífico como fue Petronio Álvarez. Y a partir de esa unión entre Petronio y Caballito Garcés, pues nacen grandes obras musicales como fue La Muy Indigna, ¿no? Y gran parte de la memoria musical del país. Muchas de estas composiciones que fueron naciendo bajo esta alianza con Petronio Álvarez, con Tomás Cerón, también otro representante de la música negra, fueron cantadas por él mismo. Sí, estas composiciones pues lo centraron como vocalista central de este trío, acompañado obviamente por conjuntos musicales un poco más estructurados, como fue el que logró de alguna forma articular el músico boyacense Francisco Cristancho, que a través del sello bogotano Musical Vergara permiten las grabaciones de estas canciones que ya les venimos mencionando, ¿no? Otras tantas fueron grabadas también por su propia voz en el año de 1957 por Don Américo y sus Caribes, orquesta del argentino Américo Bellotto, en el cual trasegó como vocalista al lado de Juan Polanco, compartiendo honores como compositor con el gran músico bogotano Alex Tobar. Tras vivir en Buenaventura por más de 20 años, regresa a Tumaco, ¿sí? Y ahí desarrolla pues, gran parte de su vida familiar. Pues fue un hombre muy reconocido, obviamente, por la sociedad tumaqueña, también por esta sociedad de tumaqueña de abolengo, sociedad tumaqueña blanca, en los que están de la Espriella, familias pues muy tradicionales, ¿no? Los Escucería, fue muy reconocidos. Y precisamente a finales de 1989 es homenajeado en el primer festival del currulao en Tumaco, ¿sí? Y ahí es donde decide precisamente ya sellar su vida y obviamente vivir toda su experiencia como músico en sus últimos años de vida, ¿no? Hasta marzo de 1995, pues donde él ya deja, pues obviamente, este mundo. Tampoco podemos olvidar, miren cómo vamos haciendo un recuento desde lo musical, ¿no? Lo musical, la resistencia desde la literatura, pero también es necesario, y precisamente como lo hablaba inicialmente el profesor Esteban, en el marco de la Constitución, ¿no? De este Día de la Afrocolombianidad, del 21 de mayo de 1850, pues tras de eso estuvo la participación como representante de la Cámara del primer presidente negro, de don José Nieto Gil Barahona, ¿sí? Un atlanticense, bien, que buscó de alguna forma reivindicar el papel de la construcción de la idea del Estado-Nación a partir de la esencia negra, ¿no? En mucho más en una nación, miren, por ejemplo, como desde la llegada de las normales, ¿no es cierto?, desde la constitución de las normales, se utilizó la pedagogía precisamente para generar blanqueamiento. Y él lo que buscó fue los primeros procesos de reivindicación, fue una lucha muy activa, lastimosamente no se logró constituir dentro del proceso pedagógico, porque a partir de la constitución de la idea del Estado-Nación, estamos hablando entre 1820 y 1832, pues gran parte de los lineamientos, que por más irrisorio que parezca, fue una ideología blanca, y esa estuvo dada por, precisamente por los lineamientos trazados por el sabio Caldas, se fue constituyendo pues un estado que negó la presencia negra, no solamente la presencia negra, ¿no?, sino la presencia indígena, que también tuvo que haber sido escuchada precisamente por la voz y la lucha de movimientos sociales, ¿no?, tan reconocidos como fue el movimiento Quinquinlame en los departamentos del Cauca, Huila y Tolima.
Muy bien, profe. Creo que nos quedan todavía otros personajes por reconocer. Vamos a continuar en este espacio y dando a conocer mucha más información desde ese escenario intelectual de las comunidades negras y afro después de esta segunda pausa institucional.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
¿Me convido?
¿Por envidio a la?
Hay palabras que construyen y otras que destruyen. ¿Te has preguntado por qué hablamos como hablamos?
Memes, redes sociales, ortografía, lenguaje inclusivo, discusiones en redes, todo eso también comunica.
Escucha Más que Palabras, un espacio para pensar lo que decimos y decir lo que pensamos sin filtros y con sentido. Todos los lunes a las 2 de la tarde por RV. Más que Palabras, comunicación transformadora.
Que marcaba el profesor Jaime desde el reconocimiento de diferentes actores. Yo quiero mencionar algo importante en esta conversación sobre memoria y reconocimiento, y que es imposible no detenernos en una figura fundamental para la cultura negra, para la cultura afrocolombiana, pero sobre todo para la identidad musical del país, como lo es Totó la Momposina. Infortunadamente, hace pocos días conocimos de su fallecimiento, y precisamente coincide, se dio esa lamentable noticia el 21 de mayo de este año en curso. Deja un enorme vacío en la cultura colombiana, pero también nos invita a reconocer esa dimensión histórica que ella deja en su legado. Totó no fue únicamente una cantante. Podemos mencionar que y su legado mucho más. Es una guardiana de la memoria ancestral del Caribe colombiano. A través de sus aportes y a los ritmos como la cumbia, el bullerengue, el mapalé, la chalupa y la tambora, llevó al mundo entero no solo las raíces negras de Yauco, sino también las raíces indígenas y campesinas de Colombia. Su voz, una voz muy fuerte, logró que la música tradicional deje de verse como algo regional o simplemente folclórico, en un sentido menor, para convertirse en lo que es hoy un patrimonio cultural universal. Aquí hay algo importante también, que Totó rompió barreras históricas en una época donde la música tradicional afrocolombiana tenía poca visibilidad en el contexto tanto regional como internacional, y ella abrió los caminos para que el mundo escuchara al Caribe colombiano. Pero la escucha no solo es de un elemento musical y folclórico, sino una escucha desde el escenario de dignidad, desde la ancestralidad y desde la resistencia cultural. Así que creo que este es un espacio importante también para reconocer ese legado que ya deja Totó la Momposina. Profesor Jaime, ¿qué más podemos mencionar al respecto?
Pues sí, profe, ese reconocimiento también va anclado sobre la Totó por su trabajo artístico, que tuvo una incidencia netamente política y pedagógica, ¿no? Ella defendió la memoria de los pueblos negros, la tradición oral, los tambores y los sabores, y los, sabores, saberes heredados de las comunidades afrodescendientes, ¿no? Teniendo en cuenta que en esta zona del Caribe es tan particular y tan fuerte la percusión, ¿no? Que es uno de los elementos afros más representativos de esa diáspora africana, ¿no? Y obviamente en esos labores interculturales en las cuales también se vinculan sonoridades indígenas como la gaita, ¿no? Que es muy propia de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada y de esta zona de la Guajira. Pues bien, Totó también mostró que la afrocolombianidad no es únicamente una expresión estética, sino una manera de entender el territorio, la historia y la vida colectiva, ¿no? Por eso su legado trasciende la música, es memoria, es identidad y es resistencia cultural. Mire, profesor Esteban y Radio Escuchas, cómo también esto permitió articularse a otros cantantes, a otros géneros musicales para tratar de generar conciencia alrededor precisamente del territorio de esta América Latina, como fue pues ese acople que hicieron con Calle 13, ¿no? Esa es la idea como tan interesante de encontrar pues esa luz, ¿no? Esa luz de resistencia. También mostró la afrocolombianidad, no es únicamente pues eso, ¿no? Lo folclórico, como usted lo mencionaba, sino obviamente la resistencia de las mujeres, ¿no? De cómo las mujeres sostienen la memoria cultural de una región o de varias regiones, ¿no? Tanto en el Atlántico como en el Pacífico, que está matizado por el canto, la oralidad, la resistencia, la reivindicación de una África negra en una América Latina, ¿no? Y creo que eso nos va mostrando un poco pues la memoria que nos deja Totó la Momposina.
Así es, profesor Jaime. Y creo que hay un dato importante aquí para mencionar. Y quienes no recuerdan sobre todo esa participación en la celebración del Premio Nobel de Literatura de Gabriel García Márquez en el año de 1982, un momento en que la cultura afrocaribeña colombiana se presentó ante el mundo como un símbolo de identidad nacional. Así que, como usted lo ha mencionado, creo que Totó la Momposina es reconocer a las mujeres negras que han sostenido la memoria cultural de este país, desde su canto, desde la oralidad, pero también desde la resistencia. Y aquí hay un debate importante, profesor Jaime, y que preocupa a muchos, y es que estos y varios de los nombres que hemos conocido aquí no aparecen de manera suficiente en los currículos escolares y universitarios. Seguimos generando procesos de enseñanza desde una historia nacional que muchos la mencionan y podríamos decir que es una historia incompleta, donde el aporte del negro, del afro, suele quedar solo reducidos a capítulos marginales y asociados a la esclavitud. Y es allí donde surge y tiene un papel importante la etnoeducación, porque cumple un papel fundamental en cuestionar esas narrativas hegemónicas y construir procesos educativos que reconozcan de una manera crítica, de una manera, un aporte significativo, esa diversidad étnica y cultural como eje central de la nación. Entonces, eso nos lleva también a desarrollar escenarios, espacios, y con usted, profesor Jaime, lo hemos venido dialogando y conversando de lo que tiene que ver con la justicia curricular, la justicia epistémica. Y este espacio académico y radial que hemos venido desarrollando en estos minutos, pues hace homenaje también a eso. Y hace homenaje también a que, principalmente reconociendo estos autores, estas intelectualidades negras y afrocolombianas, pues la academia, los investigadores, los estudiantes, los egresados, puedan también querer indagar un poco más sobre ello. Hay un sinfín allí de rutas para poder investigar y seguir generando aportes. Entonces, que este sea un espacio también para llamar a la comunidad académica a que empecemos a hablar en clave de justicia curricular. En ese sentido, profesor Jaime, el tiempo corre, el tiempo avanza y hemos llegado al final de este espacio académico en Cultura en Voz, en esta conversación que nos ha motivado a pensar, pero también a repensar esa fecha conmemorativa del 21 de mayo. Más allá de una celebración simbólica, que nos invite a asumir compromisos reales frente a la equidad, a la justicia racial, a esos elementos negativos de la segregación. La afrocolombianidad no es únicamente una herencia cultural, es también pensamiento, resistencia, y obviamente es una construcción importante de país y, por qué no, de defensa de la vida. Agradecemos, doctor Jaime, enormemente de acompañarnos en este espacio, de brindar su conocimiento. Igualmente, pues los invitamos a todos nuestros radioescuchas que siempre nos sintonizan a través de Radio UNAD Virtual para que estemos muy atentos todos los lunes a las 4 de la tarde. Nos encontramos entonces en un próximo capítulo de Cultura en Voz, donde seguiremos dialogando de educación intercultural, de cultura e identidad. Muchísimas gracias.
Aquí finaliza Cultura en Voz, un programa radial de la Licenciatura en Etnoeducación. Escúchanos todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Los esperamos en un próximo capítulo. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.